Hola, ¿cómo están? Estamos ahora desde Nueva York con mi super gran amigo Jorge Yarto, con el cual estuve en la universidad. Les voy a presentar un poco acerca de él. Él es ingeniero industrial, más matemático, y hoy en día trabaja en la banca aquí en Estados Unidos. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de verte.
Oye, cuéntanos, ¿en qué trabajas?
Trabajo en un banco aquí en Nueva York, se llama Capital One. Es un banco enfocado en varios aspectos. Uno de ellos es crédito, tarjetas de crédito, retail en general. También tienen banco comercial y préstamos de automóviles y todo eso.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Nueva York?
Tengo 8 años trabajando en Nueva York, todos ellos en Capital One. ¿Sí?
¿Y qué te parece la vida en Nueva York? ¿Ya te acostumbraste?
Sí. Me gusta mucho la vida en Nueva York. Creo que me gustan las ciudades grandes.
Ajá.
Disfruto las ciudades grandes. Yo soy de la Ciudad de México y creo que Nueva York es una ciudad que te permite muchas cosas. Te abre el panorama, perspectiva, bastante.
Y de ese trabajo, de tu formación, bueno, eres ingeniero industrial, eres matemático. ¿Qué crees que ha sido lo más relevante para que hoy en día estés aquí en tu formación académica?
Yo creo que lo más relevante fue justo eso, de enfocarme en los estudios, como trazar un plan de vida claro desde que estuve en la universidad. Estuvimos en la universidad juntos.
Sí.
Tener un plan de vida claro, ¿no? Si quieres dedicarte al aspecto corporativo y crecer corporativamente, perfecto. Si quieres ser emprendedor después de la universidad, también te da las bases. Yo siempre tuve claro que quería terminar la universidad, aplicar un posgrado en el extranjero. Y después buscar una oportunidad en Estados Unidos, por ejemplo, y fue lo que hice.
Oye, ¿qué habilidades crees que son las más relevantes? O sea, ¿en qué te consideras que eres bueno?
Yo creo, una buena pregunta, creo que mi skill principal, al menos en el trabajo que tengo, es la habilidad de abstraer información, modelos matemáticos complejos, y explicarlos de manera simple a las áreas de negocio o a los usuarios que tenemos.
O sea, digamos que tu capacidad de analizar información, de traducirla a un lenguaje coloquial, algo así.
Sí, yo creo que es un gran skill en general, no solamente yo te hablo de mi perspectiva, pero en general esa habilidad de abstraer información, traducirla y explicarla a alguien, lo que sea, de manera simple, es uno de los grandes skills que a mí me ha servido.
Oye, y digo, con esta habilidad que te sirve justo para enfrentar la vida, ¿por qué crees que se necesita traducir la información? O sea, ¿tú crees que la mayoría de las personas pues, no están como muy relacionadas con la información, con análisis de información, por desconocimiento? ¿Por qué crees que esa habilidad es relevante?
Porque los datos son datos, ¿no? Los datos no significan nada si no hay ninguna persona que los estructure y les dé un significado.
Okay.
Entonces ahora, hoy en día que está muy de moda todo esto del Big Data y Data Scientist y todo esto, justo eso es lo que hacen, ¿no? O sea, tienes una gran base de datos o una base de datos pequeña, lo que sea, el proceso es similar. Simplemente Big Data es qué tipo de tecnologías usas para abstraer esa información, pero antes cuando no había tantos datos, el tipo de modelos o el tipo de approach que hacías era diferente. Entonces, siempre ha sido acerca de cómo explotas las bases de datos, cómo explotas la información que tienes y después de eso, cómo la estructuras, ¿no? Los profesionales, hay muchos profesionales que hacemos carrera de eso, cómo estructuras toda la información que eso te genera y además cómo la explicas y cómo le das un valor. Suena sencillo, pero no es.
Bueno, digo, para ti es sencillo, para mí más o menos, pero digo, para la gente en general, entender información pues es complicado, ¿no? Y creo que esas herramientas se aprenden también desde la universidad, desde la preparatoria, la capacidad de interpretar información. Y para mí ha sido relevante, bueno, te conozco, el uso de las matemáticas. Creo que las matemáticas te ayudan a tener este razonamiento lógico. ¿Cómo ves?
Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los grandes aciertos de mi vida fue estudiar matemáticas aplicadas, justo porque te permite tener ese mindset de extraer, estructurar data, sacar conclusiones y explicarlas, ¿no? Al final, ponerlas en una historia que haga sentido en el contexto que estás tratando de explicar es muy valioso.
Ok, muy bien. Oye, y ahora, digamos, en la calidad de vida, digo, ya llevas un rato en Nueva York, ¿cómo ves las posibilidades para la gente joven? O sea, ¿tú qué les podrías decir a la gente que está estudiando cualquier carrera universitaria si ve una posibilidad en estudiar en vivir, en trabajar en Nueva York, en Estados Unidos, ¿qué les dirías? O sea, desde tu experiencia, ¿qué ha sido lo más favorable? Y si tú tuvieras otra vez 20, 18 años, ¿qué harías?
¿Qué les diría? Yo creo que les diría, tomen la oportunidad. No, yo creo que salir del ambiente donde desarrollaste, donde creciste, no simplemente a otro país, ¿no? Puede ser a otro estado, puede ser Estados Unidos, algún otro país. Yo creo que no dimensionas el valor y la perspectiva que eso te da en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Estaba platicando hace ratito, yo cuando vine a Estados Unidos, vine a estudiar y después conseguí un trabajo aquí, pero te alejas de tu familia, te alejas de tus amigos, te alejas de todo lo que creciste y el ambiente en el cual te desarrollaste, y te empiezas a dar cuenta que empiezas a tomar decisiones profesionales y personales que de alguna manera significan que te estás reinventando, ¿no? Sí. Cuando tú llegas a un lugar de cero, empiezas a escoger tus amigos, empiezas a escoger tu nueva familia, ¿no? La gente con la que te vas a juntar, los deportes que vas a practicar, los libros que vas a leer, lo que quieres estudiar, en lo que te quieres enfocar. Y todo eso es simplemente como una segunda oportunidad de vida en la que tú ya eres consciente de las decisiones que estás haciendo y cómo quieres crecer hacia adelante. Entonces, esa perspectiva te la da el salir de tu ciudad o de tu ambiente, irte a vivir, enfrentar un nuevo reto, y creo que es muy valioso.
Oye, pues la verdad es que sí es muy valioso el hecho de enfrentarte a la vida, ¿no? De atreverte a cambiar de ciudad, de país, que me imagino que pues es todo un proceso de adaptabilidad, ¿no? No es sencillo al principio, dejas familia y demás, pero bueno, ahora te veo y la verdad es que te veo muy bien, te veo pues muy capaz en tu trabajo y demás. Cuéntanos un poquito qué haces en tu trabajo, a ver si nos puedes explicar de forma sencilla para nosotros los terrenales.
¿Qué hacemos? Yo trabajo en el área de desarrollo de modelos de riesgo para banca comercial en este banco estadounidense. Y lo que hacemos día a día es básicamente a través de un poco Big Data, un poco análisis matemáticos y modelos matemáticos probabilísticos, tratar de construir metodologías de riesgo que nos permitan evaluar el portafolio que tenemos, ¿no? ¿Qué tanto riesgo tiene ese portafolio? ¿Cuántos clientes esperamos que no nos vayan a pagar? Y si no nos pagan, ¿cuánto dinero esperamos que vamos a perder? O sea, eso es básicamente, en general, lo que hacemos. Y bueno, detrás de eso hay muchos modelos complejos de cómo se analiza esta probabilidad de riesgo, que se llama. Tenemos muchos modelos de simulación, estadísticos, todo lo que vimos en la universidad de... Sí. Que pensaste, nunca voy a utilizar eso, ¿no?
Aquí sí lo usas.
Aquí sí lo usas. Regresiones, o sea, simulación, cálculos estocásticos, todo
cuando
eso.
Cuando te dicen las personas, oye, nunca he usado el binomio cuadrado perfecto, en tu caso no aplica.
A lo mejor el binomio cuadrado perfecto, no sé, pero pues modelos de simulación y modelos estocásticos, todas las clases de cálculo que tienes, tienen sentido cuando desarrollas metodologías.
Bueno, nos contabas acerca de los procesos estocásticos. En esencia es eso, es analizar información con base en el histórico, ¿correcto?
Correcto, sí. Esencialmente es muchos de los modelos que existen en finanzas es modelar la incertidumbre de cualquier evento, ¿no?
Ok. Oye, y digo, Naya, como para ir cerrando, en la parte de la economía, ¿ves comparable la economía de México con la de Estados Unidos, el acceso al crédito? ¿Cómo funciona la cosa?
No, es muy diferente. Es muy diferente. Creo que la economía de Estados Unidos, mi experiencia, que está demasiado interconectada, ¿no? Todos los sectores realmente están conectados y regulados y se mueven conforme a lo que la teoría esperaría, un poco más conforme a lo que la teoría esperaría, ¿no? Todo el manejo de tasas de interés que hemos visto en los últimos años, qué pasa cuando incrementas o disminuyes la tasa de interés para combatir la inflación, es todo lo que te enseñan en los cursos básicos de economía.
Sí.
Aquí ves los efectos, un poco retardados, pero ves los efectos pues en la banca, en los negocios, en todo lo que pasa cuando mueves las tasas de interés. En México no me tocó, no lo sé, a lo mejor sí, pero el acceso al crédito en México es
limitado, diferente,
es sí. Mucho más limitado, solamente ataca a un sector de la población, y las tasas de interés, la diferencia en las tasas de interés es grandísima, ¿no? Ya cuando lo comparas con Estados Unidos, y eso también inhibe el crecimiento de, pequeños negocios y negocios medianos, incluso de las tarjetas de crédito que tenemos todos en México, es muy diferente y hay que tener cuidado con eso.
Sí, oye, entonces, a ver, resumiendo, México podría crecer si tuviéramos más acceso al crédito y más barato, ¿correcto?
Sería una de las variables que debería detonar crecimiento, ¿sí?
O sea, crecer con dinero ajeno, prácticamente, ¿no?
Pues que es el gran, uno de los grandes propulsores de la economía americana, ¿no? O sea, tú puedes generar riqueza a partir de dinero que no es tuyo.
Sí.
Se llama endeudamiento o leverage, ¿no?
Sí, leverage.
En México no es tan fácil porque si tú pones deuda para cualquier negocio, pues tu pequeño negocio, tu negocio de casas, de real estate, y tienes que pagar 8, 10%, 12%, como están las tasas ahora en México, pues simplemente un cálculo muy sencillo, es el retorno que tienes que generar en cualquier negocio, es arriba de eso, mucho sí, más claro. Arriba de eso. Y entonces es donde ya no empieza a cuadrar la matemática, mientras que en Estados Unidos, mucho tiempo, los últimos 10, 15 años que las tasas de interés estuvieron al 1, al 2%, podías meter deuda, ¿no? Al 4%, a lo mejor al 5% en tus negocios, los grandes empresarios, y entonces los retornos que sacabas de eso tenían mucho más sentido cuando le quitabas el costo de la deuda. Es una de las grandes diferencias, yo creo que, en cuanto a crecimiento de una economía desarrollada y subdesarrollada.
Sí, claro, ¿no? La economía es muy distinta y algunas economías crecen y otras se van quedando rezagadas. Oye, ya para cerrar, un consejo que le dieras a una persona de 22 años que acaba de terminar la licenciatura, que no sabe qué hacer con su vida, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? Creo que reúnete de personas que sepan más que tú, que tengan experiencia, platica con gente como Tony, que te pueda orientar a trazar un proyecto de vida, ¿no? Creo que lo peor que puedes hacer en cualquier momento de tu vida es no tener un plan. Entonces, sentarte, planear tus próximos 3 años, tus próximos 5 años, dónde te ves y qué haces para llegar a ese lugar en donde te ves, es lo más importante.
Muy bien. Pues la verdad es que, Yarto, me dio mucho gusto verte, saber que vas muy bien en la vida, avanzando, eres una persona brillante y pues muchas gracias por este tiempo.
Gracias, amigo. Cuídate mucho. Claro que sí.
Nos vemos.